Carlos. Flecha.
Hola, sí.
Sí, ¿cómo van las cosas ahí?
Hola, sí. Bueno, los estudiantes volvieron a tomar la casa de estudios. En este caso hablamos de músicos de la Universidad Católica en su sede central aquí al costado de la Catedral Metropolitana. Recién llegó el fiscal Francisco Torres, quien inclusive adelantaba de que se podría llegar a hacer uso de la fuerza pública para sacar a los estudiantes que, reitero, volvieron a tomar la sede luego de los incidentes producidos ya en horas más tempranas de esta mañana, madrugada también, luego de que guardias aparentemente hayan ingresado a la fuerza para abrir los portones de esta institución. Ahora, como está la situación, como lo relataba recién el fiscal, llegó a decir de que se va a intentar ingresar para realizar una investigación más a fondo, constatar si es que no hay personas privadas de su libertad dentro de la sede de la institución. Y por supuesto también dijo que se iba a investigar a los guardias, en este caso, que inicialmente provocaron varios incidentes en esta mañana.
¿El fiscal logra ingresar o no?
Hasta ahora no todavía, Javier.
¿Quién es el fiscal, Flecha?
Francisco Torres.
Sí. A ver, él sigue entonces como rondando el edificio de la UCA.
Exactamente, Javier, por el momento sí.
Flecha, no me quedó muy bien claro cuando alguien le preguntó con respecto a qué hacían asistentes fiscales a la mañana temprano cuando esta comitiva con la escribana ingresaba al recinto.
A ver si me repetí, Javier, porque no estoy escuchando bien.
Que no me quedó muy claro lo que el fiscal dijo o lo que respondió cuando le preguntaron si qué hacían estos asistentes fiscales cuando llegaba la comitiva con la escribana.
Ah, la verdad, Javier, que tampoco estuve muy atento a esa relación del fiscal.
No quedó muy claro. Bueno, no. Ahora mismo, Flecha, ¿te alcanza la distancia como para hablar un poco con aquellos que están ahí apostados al portón metálico?
Sí, vamos a escuchar lo que está declarando justamente uno de los estudiantes.
¿La responsabilidad es respecto al Ministerio Público de Ustedes o no?
Actualmente no tenemos ninguna orden jurídica de desalojo, por ende,
no, permitir que ingresen, Dios, por la buena.
Sí, porque no hay orden. Ellos ingresaron a la mañana con César Ufinelli para resguardarnos a nosotros.
Pero ahora está pidiendo el fiscal Francisco Torres ingresar, ¿no le van a permitir?
Está nuestro abogado acompañándonos y estamos a disposición de lo que dicta la ley, ¿verdad?
¿Hay personas mencionadas después de que privada de su libertad dentro de la universidad o no?
Eso es mentira, queremos aclarar las cuestiones. Todos los compañeros de derecho o filosofía que ingresaron pueden volver a salir, no está prohibido el ingreso ni la salida de los compañeros.
Bueno, esta es la situación, Pedro.
¿Tu nombre cuál es?
Juan Ángel Alfonso, cuarto año Comunicación, Universidad Católica.
Gracias. Uno de los estudiantes entonces, Juan Ángel Alfonso, aquí de la Universidad Católica, Javier. Fuerte entredicho también entre Guillermo Ferreira hace rato con el fiscal.
¿Qué pasó?
Y le reclamó la actuación justamente que se vivió más temprano hace rato en medio de los incidentes entre alumnos y algunos de las fuerzas públicas también.
A ver, dijo el estudiante que hay una reunión ahora dentro del edificio que cuenta con la presencia de estudiantes de derecho.
Sí, hay todavía alumnos dentro, Javier. No te estoy copiando bien realmente. Tengo un sistema de retorno que no está funcionando a la perfección, digamos.
Bueno, que están los estudiantes de derecho, ¿están adentro?
Sí, están adentro, Javier, están adentro.
¿Con quiénes se están reuniendo ellos, Flecha?
Ahora, Javier, están aparentemente abriendo los portones. Podemos acercarnos a preguntar nuevamente con qué tiene que ver esto. A ver, ¿se va a abrir los portones finalmente o cómo es?
Estamos procediendo a abrir los portones, trancar los candados y vamos a llevar adelante una cadena humana, ¿verdad? Como medida de protesta para resguardar nuestra universidad.
Bueno, ¿hay reunión de alumnos adentro?
Los portones se abren para que las personas que están adentro puedan salir, ya que estaba habilitada la salida de emergencia, pero hay personas que prefieren salir por el portón, entonces le vamos a dejar salir porque acá sabemos que todos son libres de salir sin ningún problema, entonces para eso se está abriendo los portones.
¿Hay reunión, hay diálogo adentro de la institución?
Ahora mismo, acá adentro no se está dando ninguna mesa, nosotros nos gustaría establecer una mesa ahora mismo, ya que están proponiendo diálogo y negociación, nosotros estamos abiertos a hacerlo.
Inclusive con la conferencia episcopal paraguaya.
Con la conferencia episcopal paraguaya ya nos hemos reunido, de hecho había un acuerdo que solamente necesitaba ser firmado por el Consejo de Gobierno, que el encargado de firmar se negó a firmar ese acuerdo. Nosotros estábamos listos y preparados para levantar esta medida de protesta una vez firmado el acuerdo, pero el Consejo de Gobierno se negó a firmar. Esta es una clara demostración de la ineficiencia de la gestión del rector Narciso Velázquez nuevamente.
¿Qué le parece la actuación fiscal de la policía y también de los guardias que ingresaron esta mañana?
Es una vergüenza. Recurrir al Ministerio Público. Primero que nada, no hay una orden para lo que hicieron esta mañana. No nos mostraron ninguna sola orden para ingresar de esa manera. Y segundo, recurrir al Ministerio Público es pasar por encima de la autonomía universitaria.
¿Tu nombre cuál es?
Ara.
¿Oye?
Abogado.
Las personas que se acercaron esta mañana, César Rufinelli y Miguel Ortiz, el secretario privado del rector Narciso Velázquez, contrataron a un grupo de guardias privados que no responden a ninguna empresa, no responden a ningún organismo de seguridad. Entonces vinieron sin orden a violentar las cadenas y se instalaron en el decanato de la Facultad de Derecho y están argumentando que nosotros le retenemos en contra de su libertad cuando no es así.
Pero sí, Javier, me querías preguntar algo.
Sí, para preguntarle a Ara, en el video de 8 minutos aproximadamente hacia el final, se ve cuando le preguntan a dos personas y uno de ellos da su identidad y dice que es asistente fiscal. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa persona ahí cuando la comitiva ingresaba al recinto?
Sí, vamos a preguntarle justamente a unos alumnos. En el video se observa los incidentes de rato, aparenta una persona que se identifica como asistente fiscal. ¿Qué es lo que se mencionó al respecto que hacía un asistente fiscal en ese momento?
Las personas que llegaron hoy a las 5 de la madrugada no se identificaron, no portaban ningún rótulo, ningún identificatorio y no mostraron ningún documento que avale lo que ellos dicen. No hay ninguna orden, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos confiar en esas personas.
La identificación en todo caso habría sido de palabra.
Sí, así es.
No hay unos documentos oficiales que respalden, entonces, Javier, de que efectivamente se trate de asistentes fiscales que estaban ahí. Igualmente vamos a conversar con Ara, si te parece, otra vez le hacemos la pregunta.
¿Me pasas con ella, por favor?
A ver, Ara, te quiero saludar, Javier Panza, de Estudios, estamos para la Unión. A ver, ahí le puedes escuchar. Ara.
Hola, Ara.
Javier. Hola, Javier, te escucho.
Ara, en el video vemos que hay una persona que da su identidad y dice que es asistente fiscal. ¿El que estaba haciendo ahí en ese momento, según lo que ustedes saben?
Perdón, no te estoy escuchando. ¿Será que podrías repetirme?
Sí, que en este video escuchamos que hay un joven que se identifica y dice que es asistente fiscal. ¿Ustedes qué información saben de qué es lo que él estaba haciendo ahí en ese momento?
Las personas que entraron acá no dieron explicaciones. Ellos entraron sin darnos ninguna explicación y sin tener ninguna sola orden para ingresar de esa manera.
No, eso es lo que te digo. En el video, alguien se identifica, no tengo nomás el nombre exacto, pero acá Mirko me va a hacer escuchar de vuelta a Ara. Y ahí dice, yo soy asistente fiscal y estamos mirando desde afuera lo que está pasando, dice.
Ya, si me da un segundito te voy a dar la información.
A ver, Javier. Me quedo contigo, Javier, para consultar la pregunta que le hiciste aquí también.
Sí. ¿Qué está pasando ahora?
Está nada más que haciendo cánticos, digamos, los estudiantes adentro de la universidad misma.
Pero los portones ya se abrieron.
Se abrió uno de los portones, se destrabaron los candados, digamos, pero siguen adentro los estudiantes de la Universidad Católica. Ninguno salió, por lo menos hasta ahora, desde que se destrabaron los candados. Uh-huh. Pero efectivamente eso sucedió, se destrabaron los candados.
Flecha, ¿vos podés ingresar? Porque tengo entendido que César Rufinelli está hacia el sector de su oficina.
Porque viene otra vez ahora a ver si te puede responder lo que le pregunté.
Sí.
No pudimos identificar a este señor, ahora mismo no tenemos la información. Está corriendo el nombre de un tal fiscal Torres, pero como te digo, no estamos recibiendo explicaciones, no nos quieren dar el nombre, no nos quieren responder, entonces está complicado que nos expliquen qué está pasando.
Espera, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a hacer escuchar esa parte, ¿sí?
Dale.
¿Me das un segundito? Acá estoy teniendo el video.
El Ministerio Público. Sí, estamos en la calle mirando qué es lo que sucede. Nada más. Así mismo.
¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo puedes decir?
Seguro, sí.
¿Tu cargo en el...?
Sí, soy asistente fiscal de la unidad 19.
¿Asistente fiscal?
Sí.
¿Algo que...?
Sí, cómo no.
¿Y quiénes son los que entraron a...? ¿Se puede ver tu nombre en el...?
Sí,
en el... ¿Y quiénes son? ¿No son policías?
Son autoridades de la institución las que están ingresando a la facultad.
¿Y las personas que rompieron las cadenas de forma violenta?
Creo que serían guardias privadas contratadas por la facultad.
¿Sin orden?
Más datos, no. Tienen orden de los, evidentemente, de la autoridad de la facultad.
Pero sin orden.
Y tienen orden de
desalojo.
De la autoridad de la facultad.
Ellos sin orden de desalojo. ¿Y cómo está acá el Ministerio Público entonces?
Nosotros estamos observando desde acá la compañía de derechos humanos. No estamos ingresando en ningún lado.
Yo sé que no están ingresando, pero ¿cómo cayeron acá al mismo momento que ellos también estaban haciendo?
Porque fuimos avisados, efectivamente. Fuimos avisados de que esto iba a ocurrir, entonces, para precautelar la integridad de cualquiera de las personas, estamos acá mirando desde fuera.
¿Los estudiantes no fueron avisados tampoco?
Eso ya no sabría decir, ya escapa de mi conocimiento.
¿Su nombre, señorita? Vale, gracias, muy amable.
¿Ahora escuchaste?
Escuché, hay algunas cosas que no se entienden, pero así como dijo el compañero, no nos dieron ninguna notificación previa para llegar, ellos estaban...
Pero, sí, lo que yo entendí que pasó es lo siguiente. Cuando la escribana encabeza, cuando llegaron los guardias, abren los portones e ingresa la escribana, estos dos asistentes fiscales de la unidad 19, dice, Ada Caballero es el nombre de una de ellas que dice, estaban afuera y dice que ellos fueron avisados de lo que iba a ocurrir en este procedimiento para que puedan precautelar. Es todo lo que dice. O sea, a las 5 de la mañana, cuando llegaba esta comitiva de la Universidad Católica, había dos asistentes fiscales ahí afuera. La rubia tiene la camisa del Ministerio Público con el logotipo.
Así mismo. Habían dos personas, un hombre y una mujer. Yo ahora me estoy enterando de su ¿cómo se llama? De su nombre, pero sí, habían dos personas del Ministerio Público con el uniforme afuera.
Ahora.
Y entraron a recorrer la universidad.
Ellos ingresaron.
César Rufinelli, ingresaron a la universidad después de romper las cadenas.
Ingresaron detrás de la escribana y de Rufinelli.
Exactamente, encabezado por Rufinelli.
A ver, ellos, es importante determinar si ellos lo hicieron en calidad de estudiantes de esa casa de estudios o como miembros de la institución pública.
Los del Ministerio Público no entraron en calidad de estudiantes, ellos entraron en calidad de trabajadores del Ministerio Público, no están en calidad de estudiantes.
Recién cuando el fiscal Torres hablaba y se le consultaba de eso, dio unas explicaciones que ni él entendía.
Exactamente, es que ese es el tema, yo creo que ni ellos entienden para qué vinieron exactamente. Yo creo que vinieron a amedrentar, eso es lo que estamos sintiendo nosotros acá. Ellos entraron, ingresaron rompiendo la cadena, no nos dieron ningún aviso previo, nosotros nos despertamos con esta noticia que estaban rompiendo los portones, o sea, nosotros estamos muy confundidos también, no recibimos ningún documento, ninguna orden de ni de desalojo, ni de allanamiento, ni de nada. Nosotros no recibimos ningún documento que diga que ellos podían entrar.
Claro, fue un procedimiento privado, por decir así, lo que Rufinelli y la escribana encabezaron.
Pareciera ser que sí, porque vinieron como entre 10 a 15 guardias que estaban todos con el mismo uniforme, pero sin ninguna identificación, sin ningún logotipo, sin ninguna, no quisieron decir su nombre, ni para quién trabajaban, ni por qué venían. Estuvieron apostados en los portones, también violentando a los compañeros, pero nunca dijeron quiénes eran. Se descubrió que tenían armas debajo de la ropa también.
¿Alguien llegó a ver esas armas? Porque las imágenes de los reporteros gráficos daban cuenta que en realidad los proyectiles lo que se veían.
Sí, tengo entendido que se mostró en una de las mamás que estaba acá enfrente, logró descubrir.
Uh-huh. En estos momentos, ahora ustedes terminan abriendo los portones, ¿verdad?
Ahora estamos viendo cómo vamos a hacer, porque lo que tenemos miedo es que nos vuelvan a amedrentar. Nosotros estamos buscando una de las salidas, estamos viendo la puerta de emergencia para que las personas que están adentro y desean salir puedan salir, que son absolutamente libres de circular. Entonces probablemente abramos la puerta de emergencia y si eso no se ve posible, se va a abrir un portón para que salgan.
Uh-huh. Ahora, ¿hay una reunión o no con los estudiantes de derecho? Porque tengo entendido quién son ellos quienes no están de acuerdo con esta toma.
Exacto, ellos llegaron también, intentaron romper la puerta de emergencia y nosotros estamos abiertos a dialogar con ellos, pero queremos que llegaran en calidad de amedrentamiento. Ahora lo que vamos a ver es si es que están realmente abiertos o podemos sentar una especie de mesa de negociación, pero creo que los ánimos están un poco caldeados como para llevar eso a cabo.
¿Hay o no se está haciendo o no esa reunión, Ara?
Ahora, si me da un segundito. Aura. No tengo entendido que no nos está dando ninguna reunión ahora mismo.
¿Y Rufinelli dónde está en estos momentos?
El abogado César Rufinelli sigue adentro, le invitamos, o sea, le ofrecimos la posibilidad de salir, pero él dio la espalda, o sea, le dijimos claramente que él era libre de salir cuando quisiera, pero él se dio la vuelta y entró a su oficina.
Claro, entonces quedarse en su oficina está siendo ahora utilizado como un discurso que no le dejan salir.
Exacto, ellos lo que quieren instalar es el falso discurso de que nosotros estamos reteniendo gente acá para poder continuar con la judicialización, pero eso no es cierto. Nosotros abrimos el paso a que salga gente, mucha gente que estaba adentro ya salió, pero él se niega a respondernos, se niega a salir. Él está en su oficina revisando unos archivos que no tenemos idea de qué se tratan.
¿Está a tu alcance ver qué es lo que está haciendo el fiscal Torres?
Dame un segundito, voy a ver con quién. El fiscal Torres está adentro.
Torres está hablando con el abogado Guillermo
Ferreira. Ya. Te voy a pasar con otro estudiante que te va a acompañar. Ahora vamos a hablar con el fiscal que está acá afuera.
Sí, ahí nuestro reportero Flecha va a hacer ese trabajo.
Gracias,
sí.
Ah, buenísimo, le pasamos entonces, dale. Le mostramos dónde está y dejamos ahí.
Flecha.
A ver, Javier.
Sí, Flecha, Ferreiro sí. Está con el fiscal ahora mismo.
Sí, está Guillermo Ferreiro aparentemente conversando con Francisco Torres, el fiscal. Vamos a acercarnos hacia donde está. El fiscal está hablando por teléfono en realidad ahora. Ahora estamos llegando a la zona y nos damos cuenta de eso. Está hablando por teléfono el fiscal.
Y hablamos con Ferreiro entonces para ver qué dice un poco Flecha.
No, pero Ferreiro no está acá, o sea, solamente el fiscal. Ah, no sé, a lo mejor estará hablando con Ferreira por el teléfono, lo que te habrá querido decir.
Ah, es probable que haya dicho eso. Mira, te quiero pedir un favor, Flecha, si te quedas ahí sí. Cerca del fiscal, porque me gustaría preguntarle un poco si qué sabe él de estos dos asistentes fiscales que estuvieron a las 5 de la mañana cuando la escribana y Rufinelli entraban a la sede de la Católica.
Ajá, así es, Javier. Vamos a ver cuánto dura su conversación telefónica también aquí.
Sí, no, claro. Estamos nomás ahí. Sí. De ese modo es que vamos a lograr preguntarle.
Claro, sí. Claro. Sí. Y efectivamente, un fuerte dispositivo policial también aquí en la zona, Javier. Dicho sea de paso para la gente que nos puede ver, obviamente, a través de la radio.
Sí. ¿Cuántas personas más o menos, Flecha? ¿Cuántos policías, perdón?
De efectivos policiales podemos hablar de 30, 40 efectivos policiales aquí en frente.
Pero ellos no están ni en la vereda de la Católica ni adentro, sino del otro lado de la acera.
No, están bastante alejados, eso sí. Están a aproximadamente 100 metros de lo que es el edificio, digamos, de la Universidad Católica.
¿Vos estás ahora mismo sobre la entrada principal o la entrada sobre la calle Comunero que hay al costado de la iglesia?
Sobre la calle principal, Javier.
¿Y vos estás viendo que efectivamente abrieron los portones?
Sí, se abrieron los candados. O sea, en sí no podemos decir que salieron los portones, pero sí se destrabaron los candados de acceso, digamos, o que bloqueaban el acceso, mejor dicho.
Claro, o sea, retiraron esas cadenas, pero no, los portones no están abiertos.
Las cadenas también siguen en su lugar. Lo que se destrabaron, obviamente, fueron los candados.
Ajá. Claro. ¿Y hay estudiantes del otro lado de la reja?
Sí, hay estudiantes del otro lado de la reja quienes están, es lo que estaban cantando, los que estaban cantando son los estudiantes que se encontraban del otro lado de la reja. Ahora me estoy moviendo un poquito, Javier.
Sí.
Y efectivamente hay estudiantes del otro lado de la reja, hacia adentro de la institución.
Ajá, claro. Están ahí, que es lo que ellos dicen, que la gente puede libremente ingresar y salir.
Exactamente, hay gente que de hecho está abriendo los portones para ingresar, en este caso para salir también, imagino que sí, pero ahora no estoy viendo. Sí, lo que sí es una persona que ingresa ahora mismo a la institución a través de los portones.
Uh-huh. ¿El fiscal sigue hablando por teléfono?
Continúa hablando por teléfono el fiscal, efectivamente.
¿Y va llegando no estudiantes ahí a la sede o son los mismos que están desde temprano?
Son los mismos que están desde temprano, tengo entendido, Javier. Nosotros llegamos hace minutos antes de entablar esta conversación, pero hasta aquí no se ha notado por lo menos la presencia de nuevos estudiantes. Son los que estaban ya hace rato, algunos afuera y otros, como mencioné, adentro de la universidad.
¿Te alcanza a ver un poco, a mirar un poco ahí la entrada sobre Comuneros, Flecha?
Estoy un poco retirado, pero puedo hacer la caminata.
Avanza un poquito, por favor. Ayudemos a describir un poco a toda la audiencia lo que está pasando ahí.
Claro, me estoy retirando de la zona central fiscal. Vamos a observar un poco lo que es la situación hacia un costado de la universidad. Uh-huh. Se me da un poquito de tiempo.
Claro, si no, estamos en vivo, estamos haciendo esa descripción del contexto, del escenario, para que la gente entienda un poco lo que está pasando en la Universidad Católica de Asunción. Después de 45 días de toma, esta mañana se hace presente César Ruffinelli, junto a una escribana, con intenciones de desalojar a los estudiantes que están procediendo a esta toma.
Al costado de la catedral no hay mucho movimiento, digamos, Javier. Están la carpa y están los carteles, digamos, a un costado de la universidad.
¿Y ese portón está o no abierto?
Vamos a fijarnos. Hay gente dentro de la carpa también. Uh-huh. Todavía, en este caso.
Pero, ¿y el portón? Ahí hay un portón metálico. ¿Ese está o no abierto?
Sí, ahora me estoy acercando al portón justamente para observar. Está con las cadenas todavía y... A ver. Buen día. Queremos nomás preguntar si es que este portón está abierto o no, al igual que el otro portón de la entrada principal. Este permanece cerrado con los candados hacia adentro.
Sí, ese sí, pero la entrada y la salida es por el portón de enfrente.
Ah, claro, para corroborar nomás estamos preguntando esto. Sí, por enfrente. Claro, bueno. Javier, esta es la situación aquí. El portón aquí sobre el acceso de la calle Comunero está todavía bloqueado, digamos. Sí, el que está abierto es la entrada de enfrente.
La entrada del frente. Bueno, sí. Ahora entonces, avanza un poquito otra vez si podés, Flecha. Vamos a mirar un poco al fiscal Torres, si ya concluyó su llamada, si él tiene previsto ingresar o no al edificio. Eso es importante también saber, Flecha.
Sí, me estoy retirando atrás del sitio, de vuelta hacia la zona donde estaba el fiscal precisamente. Vamos a corroborar efectivamente si eso ya concluyó esta conversación telefónica. Hace rato sí, lo que se registraron fueron un poco de entredichos entre Guillermo Ferreira y el fiscal. Ahora no sé si es que estará hablando justamente con él por teléfono, porque es una conversación bastante tranquila, digamos.
Pero Guillermo Ferreira sí estuvo presente ahí entonces.
Estuvo presente minutos antes.
Uh-huh. Bueno. ¿Alcanzás a verle al fiscal?
Estoy llegando. Estoy llegando a donde está, hacia donde está el fiscal.
Bueno, Carlos Flecha.
Acá hay reunión otra vez entre los estudiantes que están conversando entre ellos.
¿Escuchamos un poco lo que dicen?
Vamos a ver. El fiscal continúa hablando por teléfono. Vamos a ver un poco esta reunión entre aparentemente estudiantes. Vamos a tomar un poco de audio.
Por favor. ¿Cómo dimensionas el daño que estás escuchando?
Cada uno me está poniendo responsabilidad individual sobre una acción colectiva. Es un palito que no voy a pisar. Así que te pido, por favor.
¿Tu asamblea
nosotros como vicepresidente de la Asamblea.
Bueno, aparte de lo que están conversando los estudiantes, vamos a acercarnos a ver a Guillermo Ferreiro, si es que podemos conversar con él, que permanece todavía en este lugar.
¿Quién es la estudiante?
Guillermo.
Sí. Sí, perdón, Flecha, discúlpame.
Sí. No, te digo, me estoy acercando a Guillermo Ferreira justamente para conversar con él, si te parece.
Adelante, por favor.
Bueno, a ver, abogado, lo que es, ¿por qué se produjo, digamos, ese entredicho entre usted y el fiscal minutos antes?
El fiscal es un complicado margen de la ley totalmente. El fiscal sabía que iba a venir una patota a atropellar acá, a hacer justicia por mano propia. Él dice, no es justicia por mano propia, solo que yo la facultad, pueden entrar. Eso nunca leyó la ley, no es así. Uno no puede hacer justicia por mano propia, no puede recuperar un supuesto derecho con la fuerza y con la aval de la fiscalía. Vinieron, hicieron un acto, un blanco y se fueron. Y dejaron que la gente se agrega. La cosa estuvo muy delicada, en algún momento se pudo haber lastimado a alguien. Ahora viene y dice que viene porque hay gente que ya su libertad. Le digo, vamos a entrar a verificar y no nos entra. O sea, están tratando de fabricar un hecho punible que no ocurre como hacen siempre. Y bueno, no sé más que decir. Esto ya es muy grave, muy grave. Hoy pudo haberse lastimado a alguien. No había ninguna razón para que eso ocurra. Y la fiscalía no puede avalar un atropello de esta categoría.
Se habla del incidente entre los supuestos guardias y los estudiantes que estaban adentro ahora. Se mencionó también, abogado, la presencia de supuestos asistentes fiscales en horas de esta mañana, precisamente durante estos incidentes. ¿Qué decir hasta eso que se puede...?
Mira, aquí el asistente fiscal que está allá, el señor, si tiene la mano atrás con la remera muy rosada. Él me dijo que sí, que él vino, y que la ronda acta de que algo así como los que tienen derecho y van a entrar a la facultad. Si a mí me invaden, me quitan, o un inquilino no me devuelve mi casa, yo no puedo ir a sacar la fuerza. Y por más que yo tenga razón, eso es un delito. Hay que recurrir, iniciar un procedimiento que es muy cortito, obtener una orden judicial. La Universidad de la UCA ni lo iniciaron. O sea, no recurren a la autoridad a reclamar su derecho, por lo tanto, no pueden decir que alguien está privando de un derecho. Pero vienen y atropellan. Entonces, si cada uno considera que le privan de su propiedad, va a venir a atropellar y la fiscalía va a avalar eso, no sé dónde estamos.
¿Doctor, usted está actuando como abogado de alguno de los alumnos o vino a hacer, digamos, un apoyo en general?
No. Yo actúo profesionalmente, soy abogado de 3 personas que están imputadas, me despertaron de madrugada y me pidieron que venga. Yo soy abogado y actúo profesionalmente a pedido de una persona que requiera mis servicios profesionales. Y además me pagan, o sea, porque ya veo que van a empezar a tener el discurso de la infiltración política, de esas estupidez, yo trabajo como abogado y el derecho a la defensa está garantizado en la Constitución Nacional, aunque la Fiscalía te lo niegue todos los días.
Bueno, Javier, no sé si le querés hacer una consulta a Guillermo.
Sí, sí, me gustaría conversar un poco con él, si no es molestia.
Ahí, te oigo. A ver, doctor, ¿te quieres saludar? Javier Paz está en estudios de la Unión ahí. ¿Te escucha, Javier? Buenos días.
Doctor, buen día. Accedimos a un video y se ve como 2 asistentes fiscales se identifican mientras y estaban enfrente al edificio en las afueras mientras Rufinelli y la escribana ingresaban al recinto. ¿Qué saben de estos 2 asistentes fiscales? ¿Qué hacían ahí? De la unidad 19 dice que son.
Acá hay una persona que está, yo lo estoy viendo, que él me dijo, yo soy asistente, yo vine, me ordenó el fiscal y vinimos a constatar los hechos, una cosa así. Y vinieron a avalar un atropello, así de simple. Y hablé con el fiscal recién, no sabe qué decir, no inventa historia, no sabe qué decir, es una vergüenza.
El fiscal Torres
es ilegal.
¿El fiscal Torres de qué unidad es?
Ah, no sé de memoria, disculpame, te digo enseguida. Vine de mi casa sin la carpeta de la causa.
Sí, no me imagino.
Pero él es el encargado de la causa de las imputaciones de los estudiantes por la supuesta toma.
No, claro, habrá sido el fiscal de turno el que fue ahora.
No, él es, porque el vino con su asistente me dijo, yo vine esta mañana.
¿Es alguien alto, blanco, que tiene una barbita?
No, era un señor mayor con sobrepeso alto, sí.
Porque en el video que sí. Se observa, están 2 personas... Y hay una señorita, una rubia, que tenía la camisita del Ministerio Público, el uniforme.
Bueno, espero poder ver el video. Realmente, me pasaron algunos videos, pero yo estuve acá tratando de llamar a la calma, pero no pude ver todavía. Además, tengo audiencia con el fiscal general a las 10 de la mañana, así que
ahí,
ya lo veré y veremos qué acciones tomar.
A nuestro compañero periodista Carlos Flecha tiene justamente el video, así que yo les puedo dar ahora un minuto y vos revisá un poco, está en la parte final.
Por favor.
Porque el que estaba grabando le pregunta a esas 2 personas, ¿ustedes qué hacen acá? Y confirman, nosotros vinimos porque nos dieron aviso de que se iba a hacer este procedimiento y vinimos para salvaguardar, dice.
Los procedimientos se hacen con orden judicial. Esto es un atropello. como procedimiento. Están muy confundidos la fiscalía. Están muy confundidos.
Bueno, no. De hecho, ¿qué hacían estos dos asistentes afuera? Es lo que hay que también determinar en forma paralela al procedimiento que ahora el fiscal está haciendo para identificar cómo actuaron o no estas autoridades.
Tratan de darle un aval legal a un atropello. La fiscalía está para eso. Esto se hace por dinero, por presión política. La fiscalía se dedica a eso. Por favor.
Doctor.
Yo quiero recuperar mi casa porque, bueno, son inquilinos y no te estás yendo. Y hacer un juicio de desalojo me sale más caro y más largo que pagarle al fiscal de mi vida real, y vengo y te atropello y te echo a patada. Así funciona.
Claro.
Para eso está la fiscalía, eso se dedican.
¿Cuál fue el procedimiento que se debió aplicar para abrir esos portones?
La Universidad Católica tiene que presentarse ante un juez civil y plantear lo que se llama un interdicto de recobrar la posesión, que es una medida judicial sumaria. Obtiene una orden que para recuperar la posesión se le da a la policía y ellos no se meten, la policía se encargaría de recuperar la posesión si un juez dispone que corresponde. Yo no puedo no presentar, no iniciar el procedimiento y vengo y atropello, por más que tenga razón. O sea, si a mí no me paga el alquiler mi inquilino o un vecino corre una alambrada y entra a mi casa, yo no puedo ir con una escopeta a sacar la patada, no puedo, porque si no nos estaríamos matando todos, ¿verdad? Y la fiscalía hoy avala y ampara eso por protección política o por dinero. A eso se dedica la fiscalía. Hay que entenderlo de una vez. Y la gente tiene que reaccionar porque mañana les puede pasar a ustedes.
Entonces, ¿usted cree que tanto el doctor César Ruffinelli y esta escribana deben ser procesados por este procedimiento y también Miguel Ortiz?
Yo no, la ley lo dice. Y aunque, ojo, entendéis bien lo que te voy a decir, aunque tengan la razón. Aunque ellos tengan la razón que tenían que entrar, que estaban siendo impedidos, que a mí no me consta, ¿verdad? Ellos tenían que recurrir a un juez. Y hay un procedimiento rápido para eso. Aunque hayan tenido la razón, ellos hoy cometieron un hecho punible. Por supuesto, la fiscalía no va a hacer nada porque ya cerraron un convenio comercial con esta gente. Así nomás.
Bueno.
Con esta gente no me refiero al doctor Ruffinelli. Me refiero a las autoridades de la Conferencia Episcopal Paraguaya.
Bien clarito para ayudarnos a entender un poco desde el punto de vista jurídico lo que se constituye este procedimiento.
¿Me permitís una recomendación?
Sí.
Porque viste que los abogados, pues, siempre tenemos fama de que mentimos por nuestros clientes. Tiene un castellano fabuloso, está muy bien redactado. Todos están equivocados. El artículo 1940 y 1941 del Código Civil son dos parrafitos, si lo lees al aire. Además, están redactados pedagógicamente, hablan de que quien tiene un derecho no puede reclamarlo por la fuerza, sino que tiene la facultad de reclamar su cumplimiento ante las autoridades. Te pido que lo lea, es fabuloso.
¿Qué artículo me repite, doctor?
Creo que era 1940-1941. El doctor de Gasperi era un genio.
Bien, sí, es cierto. Más, yo tuve algunos casos particulares en los que quise reclamar algo que es mío, pero no lo hice con la fuerza, sino tuve que recurrir a la justicia.
Pero vos fijate que yo puedo creer, incluso buenamente, puedo creer que ese micrófono que vos estás utilizando es mío. ¿Qué hago? ¿Me voy y se lo saco a la patada? ¿Y puedo tener razón o puedo creer porque tengo información errada? ¿Verdad? No funciona así la vida. Si no, vamos a estar metiendo los balas ante todo.
Es lo mismo que, doctor, para hacer un comparativo más cercano, cuando, por ejemplo, se dan estas ocupaciones de tierras, el dueño de la tierra que tiene el título y está en posesión, si quiere sacarle a quienes están ocupando sus tierras, se va a la fiscalía a pedirle que se le saque de ahí.
En la fiscalía se denuncia el hecho de invasión. Uno va ante un juez civil y le dice, yo tengo la posesión, no tengo ni que demostrar que soy dueño de la tierra. Tengo que demostrar que la posesión pacífica la tenía yo. Y otra persona me privó por un hecho de fuerza o de clandestinidad la posesión. Y el juez me da una orden y yo ni siquiera no me tengo que ir a garrotear yo con mi vecino o con la otra persona. Hay autoridades competentes y ellos se van y hacen cumplir la orden judicial. Y después se puede seguir discutiendo si quién es el dueño o quién tiene el derecho de fondo. Existen los mecanismos. No puede ser que un montón de catedráticos acá de la Católica no sepan eso. Y poder hablar con cualquier abogado civilista te va a explicar lo que es el interdicto de recobrar la posesión. ¿Verdad? Esto es una barbaridad. Esto que se hizo hoy es la antesala del estado de terror.
Perfecto. Doctor, le agradecemos tu tiempo.
A vos.
Hasta luego. Flecha.
Sí.
¿El fiscal sigue en el teléfono?
Y le voy a buscar otra vez ahora, porque no, en medio de la conversación se habrá ido ya. A ver, no, el fiscal aparentemente está ya libre, vamos a acercarnos a ver
si podemos. Me gustaría conversar con él, si no es mucha molestia.
Sí. Vamos a acercarnos a él.